Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Arrancamos aquí la tarde de COPE. Isabel Perelló es el nombre del día. Será la primera mujer en presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Tras meses de tira y afloja en el gobierno de los jueces, esta mañana conservadores y progresistas se han puesto de acuerdo y se han decantado por Perelló. Su candidatura ha logrado recabar el voto de 16 vocales y, aunque en un principio no era la opción favorita, ayer lunes se puso encima de la mesa su nombre ante el fracaso del resto de opciones. Así que ya lo sabes, ese nombre, Isabel Perelló, magistrada progresista, se convierte en la primera mujer en presidir el Poder Judicial en nuestro país. Y tenemos que mirar también a Venezuela. La justicia de este país ordena detener al líder opositor Edmundo González. El régimen chavista le acusa de presuntamente haber cometido los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociaciones para delinquir. Vamos, que no falta aquí prácticamente ningún delito. Te recuerdo que Edmundo González se presentó a las elecciones como el candidato de la oposición venezolana el pasado 28 de julio, unas elecciones en las que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor y que la comunidad internacional ha calificado de fraudulentas. La oposición siempre ha defendido, con las actas en la mano, que Edmundo era el verdadero ganador de esos comicios. Desde entonces, Maduro ha pedido en numerosas ocasiones su detención. Y así se refería precisamente Nicolás Maduro a Edmundo González en las últimas horas.
Nadie en este país está por encima de las leyes, como ha pretendido este señor el enconchado. Yo le llamo el enconchado. El cobarde de Edmundo González Urrutia. Es contigo, cobarde. Sé que no te pelas un programa con Maduro más. Eres un cobarde. Él pretende estar por encima de las leyes.
Pues esa es la noticia. La justicia de Venezuela ordena detener al líder opositor Edmundo González. Y a esta hora, a las 3 y 2 minutos de la tarde, quiero que escuches también este sonido. Le traigo una camiseta que le va a emocionar. Es el momento en el que nuestra compañera Eva Fernández entrega al Papa Francisco la camiseta del pequeño Mateo, el niño asesinado en Mocejón, en Toledo, el pasado 18 de agosto, un crimen que nos conmocionó a todos. Nuestra enviada especial de COPE y 13 al viaje del Papa Francisco recibió hace unos días de la madre de Mateo la camiseta con el nombre de su hijo fallecido y también una carta para el Papa. En el vídeo que puedes encontrar en nuestra web, en cope.es, se ve la emoción del Papa Francisco al firmar la camiseta de Mateo. ¿Y sabías que hay una guardería de plantas? Pues te lo vamos a contar hoy, junto a otras muchas cosas, aquí en la tarde de COPE. Y también te preguntamos qué haces tú con tus plantas cuando te vas fuera de casa, con quién las dejas. No sé, quizá a la vecina, se las llevas a tus padres, a tus hermanos. ¿Tienes mano para las plantas? ¿Alguna vez te has quedado al cargo de alguna y aquello no terminó todo lo bien que hubieras deseado? Bueno, espero que los oyentes de la tarde tengan un poquito más de mano que yo con las plantas, aunque de momento este es el nivel.
Pues en casa nosotros solo tenemos una planta que yo regalo a mi mujer por nuestro aniversario a finales de noviembre, y es una flor de Pascua. Llevo haciéndolo ya una década y con los años pues cada vez la cuida más y mejor hasta que nos vamos de vacaciones. Cuando volvemos la enterramos y nos damos un beso para celebrar nuestro amor.
Bueno, aquí hay liturgia, bueno, con las plantas. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Ay, Pilar, yo tampoco me llevo muy bien con las plantas, no. No tengo buena mano, y mira que nos alegran la vida las plantas.
Hombre, es que alegran mucho la vida, la estancia en la que esté, en el salón, y la cocina o el pasillo.
La pena es lo poco que dura, es que no es fácil llevarnos bien con las plantas.
Pero hay gente que sí, que oye, tiene mucho predicamento con esto de las plantas, que las cuida con atención, con mimo, que les habla también.
Sí, que les canta, que les pone música. Yo creo que llevarlas de vacaciones es un poco excesivo.
Sí.
Perdóname, pero bueno, algo hay que hacer con ellas en vacaciones.
Bueno, pero como te estamos contando, hemos encontrado esas guarderías y hospitales de planta, por si alguna vez alguna se nos pone pachucha, un poco fea, ¿eh? ¿Dónde las podemos llevar para que las revivan y nos las cuiden? Te lo vamos a contar en la tarde de COPE. ¿Y dónde nos pueden mandar sus mensajes, sus notas de voz los oyentes, en Rosa?
A ver, esperamos ya tus mensajes de voz en el 607 15 0602.
Vamos con los deportes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El delantero del Valencia, Rafa Mir, detenido por supuesta agresión sexual.
Es la noticia de impacto de la mañana, la hemos conocido a eso de las 2 de la tarde. El delantero del Valencia, Rafa Mir, ha sido detenido. Hay tres noticias de portada en el mundo del deporte y una de ellas es esa, Rafa Mir, y nos vamos hasta COPE Valencia, detenido por supuesta agresión sexual. Hugo Ballester.
Sí, Rafa Mir fue detenido la tarde-noche de ayer por la Guardia Civil, acusado por un presunto delito de agresión sexual en la madrugada del sábado al domingo. La denuncia la ha interpuesto una mujer de 25 años que dice que fue agredida junto a otra mujer en el domicilio particular del futbolista del Valencia. Rafa Mir ha pasado la noche en el calabozo y a esta hora sigue detenido. Según la información que manejamos en COPE, hoy tampoco pasará a disposición judicial, por lo que esta noche también seguirá recluido en la comandancia de la Guardia Civil.
Segunda noticia, y esta la van a escuchar aquí por primera vez. Ha habido una habitual reunión de entrenadores del fútbol español. Y atención a Arantxa Rodríguez, porque por primera vez se plantean ir a la huelga.
Sí, la palabra huelga ha sobrevolado por primera vez la reunión anual de los entrenadores. El motivo, el de siempre, los impagos a los técnicos una vez que son despedidos de los clubes. Los casos más conocidos, que los hemos repetido una y otra vez, son los de Quique Setién y Álvaro Cervera, pero lamentan los entrenadores que hay muchos más. Mañana va a haber una reunión muy importante del presidente de los entrenadores, David Gutiérrez, con la Liga, con la intención de desbloquear esta situación y que el asunto no tome otra deriva.
Vamos a Las Rozas para preguntar a Javi Gómez si ha terminado esa reunión de entrenadores.
Una reunión que ha tenido dos partes, Corrochano, la de ayer por la tarde y la de esta mañana, más de dos horas de charla hoy, presencia de la mayoría de entrenadores, incluidos Flick, que asiste a la primera de su etapa en el Barça, Ancelotti o el Cholo Simeone, Pellegrini y Baraja han sido los primeros en salir del Salón Luis Aragonés, el resto siguen en el cóctel preparado para la ocasión, de momento sin declaraciones a la espera de que salgan el resto de técnicos.
Y la tercera noticia de la mañana, la Audiencia Nacional deniega la cautelar a Pedro Rocha, que no podrá presentarse a las elecciones a la Federación, Carlos Sáez.
Así es, Corro, no podrá presentarse a las próximas elecciones y es que la Audiencia Nacional le ha denegado la medida cautelar solicitada contra la inhabilitación de 2 años que le impuso el TADI, que ahora mismo ya es efectiva. En cualquier caso, Corro, todavía le queda una bala y es que Rocha presente un recurso urgente a la Audiencia Nacional y que sea aprobado, lo que le permitiría, en última instancia, intentar volver a dirigir la Federación Española de Fútbol.
Estas tres noticias potentes de la mañana y luego una comparecencia, la de Jan Laporta, presidente del Barcelona. Ha estado mucho tiempo hablando con los periodistas. Uno de los titulares es este: no se lleva bien con el Real Madrid.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación de falsedades del orden de una veintena.
Hay dos asuntos amplios, uno es el económico y otro el deportivo. Vamos primero con lo que ha dicho sobre la situación del club, Elena Condis.
Dice que no han llegado a la regla 1-1 este verano porque no han querido, que no han querido precipitarse para firmar con Nike, pero ha anunciado, eso sí, a bombo y platillo, que van a cerrar el mejor acuerdo del mundo del fútbol con esta marca deportiva. Ha desvelado que les faltan 60 millones para operar con normalidad, se lo ha confirmado el propio Tebas, confía en llegar en octubre, hay varias vías, el acuerdo con Nike, la palanca para cubrir el impago del Ibero o un aval personal, y a pesar de la complicada situación del Barça a ojos del mundo, Laporta en su línea asegura que están salvando el club.
A ver, yo no creo que se vende un excesivo optimismo. Nosotros explicamos lo que hacemos. Es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar, y luego pues a veces pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando, y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido.
El otro asunto importante es el mercado de fichajes, Gundogan, Nico Williams, Dani Olmo. ¿Qué ha dicho Manolo Oliveros?
Sí, sobre temas deportivos no se ha cansado de ensalzar a Deco. Sobre Nico no quiere comentar por respeto porque, textual, no es un jugador nuestro. La prioridad siempre ha sido, ha dicho Dani Olmo, de Hansi Flick le exige trabajo, intensidad cada día, practicar un fútbol que nos guste y se trabajará para conseguir títulos con esas bases. Y para acabar, Gundogan, es verdad que su salida puede tener consecuencias directas económicas, pero fue una decisión deportiva.
Es una decisión deportiva del Barça, de Gundogan, entiendo que del City. Y bueno, como en su día Gundo vino sin precio de traspaso, yo creo que era de justicia que si él quería y dejar de estar en el Barça e ir al City, pues que no hubiera precio de traspaso. Que ha tenido un impacto económico en nuestras cuentas y en todo lo que ha estado trabajando Deco este verano. Sí, claro, pero la razón ha sido una decisión deportiva.
Noticia de la mañana, y atención porque es importante, estaba concentrado con la sub-21 Fermín y se ha lesionado Carlos Ganga.
Sí, Corro, le han hecho pruebas, tiene una lesión muscular y los médicos han decidido que vuelva a la disciplina del Barça. Fermín se va a perder los partidos en Escocia y en Hungría de clasificación para el próximo europeo sub-21 y en su lugar Santi Denia llama a su compañero azulgrana Pablo Torre.
Ayer por la mañana Ceballos, ayer por la mañana Mendy, ayer por la tarde Tchouaméni. ¿Qué sabemos de las lesiones del Real Madrid? Arantxa Rodríguez.
Pues sabemos que ya se encuentran Tchouaméni y Mendy en Madrid, donde esta mañana han iniciado el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Recordemos, Mendy sufre una sobrecarga en la tibia derecha, mientras que Tchouaméni tiene molestias por estrés en su pie izquierdo. Mendy casi seguro que estará disponible para el partido contra la Real Sociedad, mientras que Tchouaméni tiene más complicada su presencia a la vuelta del parón.
El Atlético de Madrid se ha quedado sin jugadores, como suele ocurrir cuando hay compromisos internacionales, y Julián Álvarez ha llegado ya a Argentina, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo, pero diezmado, porque el Cholo Simeone solo ha podido contar con 10 jugadores del primer equipo. Tiene hasta 12 internacionales desplazados el club rojiblanco, y uno de ellos, la gran estrella, Julián Álvarez, a su llegada a Argentina hablaba de su aterrizaje en el Atlético.
Bueno, llevo pocas semanas entrenando, de a poco voy agarrando lo que quiere él, lo que quiere el equipo, lo que necesita el equipo de mí, así que nada, adaptándome, me han ayudado mucho, como dije antes, así que vamos por ese camino.
Y esta es otra de las noticias de la mañana. Ha presentado el Leganés a uno de los bombazos del verano, a su gran estrella, a Haller. ¿Cómo ha sido, Santi Duque?
Gran expectación, Corro, primero en el entrenamiento a puerta abierta y luego en la presentación de los últimos fichajes del Leganés. Nastasic y sobre todo, como dices, Sebastián Haller, el francés, se ha mostrado agradecido con el Leganés por su fichaje. Ha dicho que necesitaba volver a lo básico, a sentirse futbolista y a tener un ambiente para desarrollar su fútbol, y aunque no se ha marcado una cifra de goles, ha dicho que espera hacer feliz a la afición pepinera. Un Haller que todo apunta a que debutará mañana con el Lega en partido amistoso ante el Fuenlabrada. Acompañando al francés y a Anastasi estaba el director deportivo Chema Indias, que hablaba así sobre lo conseguido en este mercado de verano.
Hoy venía en el coche pensando, sinceramente os digo, que hace 14, 15 meses estaba asustado que nos íbamos a primera red. El año pasado nos ilusionamos y ascendemos a primera división, y hoy estamos presentando dos jugadores de nivel top, bajo mi punto de vista, ¿no? Por eso creo que el paso adelante que está dando el Leganés, ya no solo en organización, no solo en estructura, sino también en posibilidad de fichajes, creo que es muy importante para ahora y para el futuro, ¿no?
Enseguida, más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de seguir dando una vuelta por el fútbol español, vamos a la Casa del Fútbol, a Las Rozas, porque Javi Gómez hoy se ha entrenado en España y hoy ha hablado, a lo mejor, el portero titular, David Raya.
El portero del Arsenal, Corrochano, destinado a ser titular tras la baja de Unai Simón por lesión, ha hablado de lo cargado que está el calendario, un tema del que reconoce hablan los jugadores y están tratando, por ejemplo, en el sindicato de la Premier. Ha mandado ánimos a Fermín y ha reiterado, como lo hiciera De La Fuente el pasado viernes, las ganas de ganar que hay en esta selección.
No, la verdad no creo que esta selección, este grupo y este staff tenga esa mentalidad. Yo creo que tenemos una mentalidad muy ganadora. Sabemos que hemos sido campeones de Europa, pero por así decirlo, ahora mismo eso ya ha pasado. Ya es el pasado, ya no podemos reflejar en eso. Hay que reflejarse ahora en la Nations, que es la siguiente competición que tenemos.
Más lesiones en el fútbol español. En la Real Sociedad ayer lamentamos la de Traoré, muy grave, y la de Brais. ¿Qué tiempo de recuperación tiene Marco Antonio Sande?
Bueno, menos de lo esperado. Menos de lo esperado la lesión de Brais. No tiene fracturado el dedo, se ha roto la base del quinto
ligamento metatarsiano del pie derecho, eso sí, una zona que ya se había lastimado anteriormente. Tiene por delante 4 semanas de recuperación en una semana negra en cuanto a lesiones para la Real Sociedad. En los próximos días será operado a Marí Traoré de una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.
Otro que se ha lesionado de gravedad en el Rayo Vallecano ha sido el Pacha Espino, Guille Bermejo.
El lateral uruguayo ha sufrido una fractura del peroné izquierdo tras un choque que se produjo en el último partido ante el Español y hoy ha pasado por quirófano donde ha sido intervenido con éxito. Mañana recibirá el alta hospitalaria y se calcula que estará alrededor de 2 meses de baja.
Vamos a Sevilla porque hoy es el día de despedida, otra más, de Ocampos, Víctor Fernández.
Sí, el club va a despedir a Ocampos esta tarde. El argentino se marcha al Rayado Mexicano a cambio de unos 7 millones de euros. Con la temporada en marcha, el club pierde a otro líder carismático y aún no está confirmado que vaya a venir un recambio. El Sevilla ha tanteado la opción de Memphis Depay. Por otro lado, el Sevilla hizo ayer oficial la ampliación de contrato de Badé hasta el año 2029.
En el Betis Escalera ha hablado el presidente Ángel Haro de cómo ha sido la planificación del verano.
El presidente Ángel Haro se ha mostrado satisfecho con la planificación de cara a esta temporada porque cree que tiene equipo para competir en todas las competiciones. Esto dijo en la presentación del central cedido por el Nápoles, Nathan.
Yo creo que hay una plantilla suficiente para los objetivos que nos hemos marcado, para competir en Europa, competir en Copa del Rey y llegar lo más arriba posible en la Liga. Estamos satisfechos, todas las posiciones dobladas, el entrenador está satisfecho con la plantilla, con lo cual creemos que la plantilla es suficiente. Luego, al final del año, veremos si hemos alcanzado los objetivos que nos hemos marcado o no y ahí es donde se podrá valorar de verdad la magnitud de la plantilla.
Presentación de la mañana en el Girona. Ha llegado Danjuma al Verdier.
El neerlandés Danjuma, un décimo fichaje del Girona para esta temporada, llega del Villarreal, cedido, debutó el domingo en Sevilla, refuerza una posición corrochano en ataque con mucha competencia, jugador recuerdo con experiencia en la Liga de Campeones y hoy ha explicado por qué ha escogido el Girona.
Este club para mí es muy especial, no es el más grande club del mundo, pero es muy familiar, aquí siento que el entrenador y los jugadores no solo quieren jugar, quiere competir también. Y es muy especial para jugar en la Champions y para jugar con el clubs.
En el Celta, Álvaro Lorenzo, director deportivo Marco Garcés, ha hecho balance del mercado.
Sí, dice Corro estar satisfecho por el inicio del equipo y con confianza en el tándem que forman Giraldez y la cantera celeste. De hecho, anunció la renovación de Damián hasta 2028. Se mostró contento con la buena venta del Arsenal y tiene claro que Aspas seguirá en el Celta hasta que él quiera. Y quiere también renovar a un Mingueza estelar por si llegan ofertas.
Nos encantaría, ahora habría que hablar con Mingueza y con el representante de Mingueza para ver cuáles son sus expectativas, ¿no? Resistimos bombazos por Mingueza, por Willot, por Dubicas, son jugadores todos que están que son deseados en el mercado.
En Las Palmas había dudas, pero se queda finalmente Moleiro, Juanfran Cruz.
Seguirá en la Unión Deportiva Las Palmas por lo menos esta temporada Alberto Moleiro. Con contrato hasta 2026, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas tuvo muchas ofertas este verano, entre ellas de Arabia Saudí por 20 millones de euros. Moleiro quiere continuar en la Unión Deportiva Las Palmas y el club piensa que su cotización seguirá subiendo durante esta campaña.
Y es semana también de presentaciones en el Valladolid. ¿A quién habéis presentado, Juan Carlos Amón?
A Cenk Oşakar, el jugador central, 23 años, perfil zurdo, procede del Valencia, cedido hasta final de la temporada, sin cláusula, que viene a Valladolid, como él mismo dice, a buscar minutos.
Ayer se cerró la jornada en segunda división con 2 partidos y ¿con qué resultado, Bruno Casar?
Anoche finiquitamos la tercera jornada de la Liga Hipertensión con el empate a 2 entre Eibar y Levante y la victoria del Elche 3-1 ante el Córdoba, que deja a los andaluces colistas de la categoría con tan solo 1 punto, los mismos que Racing de Ferrol y Tenerife, y ocupando ese primer puesto de descenso el Cádiz con tan solo 2 puntos. Por arriba Aragón se hace fuerte con Zaragoza y Huesca en puestos de ascenso directo, anota Corro, a Albacete, Racing de Santander, Eibar y Levante en puestos de playoff.
Y es tiempo de despedidas de un grande, de Luis Suárez, que va a decir el viernes adiós a la selección uruguaya.
Me cuesta. Me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país.
En un momento estamos en París.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y el Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Como todos los días, visita a París para ver cómo es el día para los españoles en los Juegos Paralímpicos. Enviado especial, Luis Munilla.
Pues después del gran día de ayer que nos deja con 22 medallas, hoy atentos al baloncesto. Está jugando la selección masculina en cuartos de final ante Alemania, pero estamos 10 abajo a falta de 2:44 para el final. Ojo esta tarde noche al atletismo, Adi Iglesias en la final de los 100, donde fue campeona en Tokio, Fiona Pinar en la final de 200 y en la piscina, opciones de medalla sobre todo para Marta Fernández y Nuria Márquez y última prueba de Teresa Perales en París sin opciones de medalla.
Anoche estuvo Rafael Nadal en el hormiguero. La pregunta que le persigue, ¿la retirada cuándo?
Siempre digo lo mismo, ¿no? Al final dejarme mi tiempo, dejarme tomar mi decisión cuando la tenga clara, y cuando la tenga clara os lo voy a decir. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible cada día. El otro día se lo dije en las Olimpiadas a algún periodista, digo, no me metáis cada día la retirada en cada rueda de prensa o en cada entrevista, porque al final si no me termino creyendo diariamente que me tengo que retirar.
Eso es Angelito, que siempre pregunta lo mismo. David Jiménez, ¿qué dijo Rafael Nadal?
Bueno, pues habló de más cosas, por ejemplo, sobre el positivo de Sinner. Dijo que confía en la buena fe del italiano y que está del lado de la justicia tras la decisión de no sancionarle. Y sobre Alcaraz, está seguro que va a ser uno de los mejores de la historia, que no cree que le haga daño la comparación a día de hoy, y le da un consejo sobre su estado mental.
Yo no creo que él esté mal mentalmente, yo creo que él está un poquito cansado, un poquito saturado a lo mejor de todo lo que ha conseguido durante este verano, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, final de las Olimpiadas. Bueno, hay un momento dado que la mente pues también necesita un poco de descanso, ¿no? Pero yo he visto que él había dicho que tenía algún problema, y yo lo veo más, yo no veo hacer ningún problema, ¿no? Todo lo contrario, lo que veo es que probablemente pues el calendario con un año olímpico se hace más apretado, y en algún momento él, que ha ganado tanto, pues la exigencia ha sido muy dura.
Y hoy Ángel García, puede ser un gran día para Paula Badosa en el Abierto de Estados Unidos.
De hecho, puede ser el día que pise sus primeras semifinales de Grand Slam a partir de las 6 de la tarde en la Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo. Dice que no le impresiona, que ya es tenista de grandes escenarios, y ante Emma Navarro, la estadounidense, que eliminó a la actual campeona Coco Gauff, que tiene 23 años y que está jugando a las mil maravillas en este año, sobre todo en pista dura. Veremos si Paula sigue sacando igual de bien que el resto del torneo, e insisto, si pisa por primera vez las semifinales de un Grand Slam.
Anoche en el partidazo, un grande del deporte español, Marc Márquez, después de su victoria, mil días después, o más de mil días después, en Aragón. ¿Qué se contó, Carlos Miquel?
Fue una auténtica maravilla, Corrochano. 26 minutos de Marc Márquez en exclusiva para el partidazo de COPE, no estuvo en ningún otro sitio, en los que nos relató la vida casi monacal que lleva. Su fiesta después de ganar en Aragón fue pararse en un área de servicio a saltarse la dieta con una bandeja de donetes, así que imagínate la cara de los fans. También se moja sobre el accidente de su hermano Alex Márquez, dice que se ha forzado la polémica, que él no vio a Bagnaia, y reconoció que aunque no tiene el hombro de hace 5 años, trabaja más que sus rivales, el esfuerzo está mereciendo la pena y esta victoria nos hace tener Márquez para muchos años. Le escuchamos.
Un deportista, la gasolina, la mejor gasolina que tiene son los triunfos. Si hay triunfos, hay buenas noticias, te sientes competitivo, pues vas siguiendo. Cuando no te sientes competitivo, entonces cuando ya un fin de semana se te hace largo, los entrenos pesan más, cuesta más levantarte, madrugar por la mañana para ir en bici, y cuando me pase eso, que me estaba pasando, entonces te lo planteas, pero ahora mismo pues me siento con muchas ganas de seguir, luego veremos cuántos años más.
Y la Vuelta Ciclista a España, la gran etapa de hoy, una de las etapas reina, el final es en Lagos de Covadonga. Situamos la etapa, línea de meta, Eri Frade.
80 kilómetros para meta, estamos a 15 del cartel de comienza, puerto de la Collada Llomena, el puerto de primera categoría que antecede la mítica subida de Lagos de Covadonga. Tenemos a 17 ciclistas por delante de la disciplina del pelotón. Uno de ellos en la pancarta del mirador del Fito Wood Van Aert, arrancado y ahora mismo a ventaja en 51 segundos a sus 16 compañeros de fuga. Ahí están Marc Soler, Oier Lazcano y Jonny Zaguirre por parte española. Pelotón a 9.06 de Wood Van Aert, cabeza de carrera.
Más noticias en el pelotón, Quique Iglesias.
Cáspitas, no está Pablo Castrillo en la fuga del día, pero sí que estuvo ayer en el partidazo. Doble ganador de etapa en esta vuelta, feliz, sonriente. En unos días se va a hacer oficial su acuerdo ya cerrado con el Ineos para de cara a la próxima temporada, y le preguntábamos en el partidazo con Juanma Castaño quién iba a ganar la vuelta en Madrid.
O'Connor cada vez tiene menos tiempo, Roglic también se le ve bien, Enric se le ve cada vez más fuerte, pues no sé, igual nadie apuesta mucho por Enric, pero mira, pues yo qué sé, Enric más.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúas en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, viendo que se ha iniciado la temporada en COPE y que ¿sí? Jorge Bustos dirige el programa de mediodía... Has decidido, junto a Pilar Cisneros, por supuesto, has decidido hacer un reto que tiene que ver con Bustos.
Pues sí, ya que está Jorge Bustos, dale que te pego ahí por las mañanas, vamos a buscar un jugador que tenga un busto, porque era muy bueno y se lo dedicaron para hacerle honor al futbolista que fue. Y te dije ayer como pista que ese jugador fue el mejor de un Mundial.
Sí.
¿Vale? Y la pista que te doy hoy es que jugó un porrón de partidos con su selección, ¿vale? No un porrón de los partidos que se juegan ahora, porque es un jugador que ya está fallecido. Y entonces jugar los partidos que jugó ese jugador en esa época eran muchos. Bueno, por de esos muchos partidos que jugó con su selección, solamente perdió uno. El último que jugó con su selección,
no,
que además supuso la eliminación, sí, además que supuso la eliminación de un Mundial.
Vaya, o sea, solo perdió un partido y fue el último que jugó. Eso es una...
El último que jugó.
Sí, sí, eso es un detalle tremendo. Muy bien, mañana más, Pedro, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, estuvieron hablando sobre una conversación captada entre el árbitro Díaz de Mera y Pecho Lano, el entrenador del Valladolid, al descanso de la goleada del Barça al Valladolid. Decía Díaz de Mera a Pecho Lano: no peguéis.
Tu conclusión es que el árbitro es futbolero.
Sí.
¿Y la tuya cuál es?
La mía, que es una vergüenza.
Ya lo sabía.
Que entre al vestuario a dar las órdenes a los jugadores del Valladolid antes de salir al campo. Que entre al vestuario y que les diga: oye, no deis patadas.
Estoy más cerca de Roberto.
No vayáis a lesionar a un jugador, no vayáis a lesionar a un jugador del Barcelona.
Porque para ti el árbitro es del Barça.
No, pero que me da igual que sea del Barça, que de
me da igual el equipo que sea. Un árbitro no puede hacer eso.
Un árbitro
no está para eso.
Un árbitro les está diciendo: chicos,
no está para eso.
Mal partido. Pero, mejor que lo pagáis con 11 que con 9.
Pero les advierte, yo entiendo,
decide,
perdona,
lo que quiera hacer.
Roberto, claro, yo
si quiere quedar con 9 o con 8, déjale que haga lo que quiera.
Entiendo que el árbitro le dice a Pecho Lano esto para evitar que el equipo contrario, que el Valladolid, pierda a dos o tres jugadores expulsados, que no lo
quieren entender,
que no lo hace con ningún tipo de maldad. Es mi opinión.
¿Por qué el árbitro tiene que pensar ya de inicio que el del Valladolid le va a romper la pierna del Barça? ¿A qué viene eso?
¿Y a qué viene la sobreprotección a un futbolista de Barcelona?
Perdón. ¿A qué viene la opinión del árbitro sobre lo que está haciendo el partido técnicamente?
Tú estás ahí para juzgar lo que ves. Tú juzgas lo que ves y ya está.
Pero ¿qué es lo que realmente es molestante? De que lo diga, si a lo mejor luego los del Valladolid no lo hacen ningún caso.
Pero que da igual,
o claro, en ningún caso, que no, Juanma, que no. Que es que incluso dentro del campo, eso porque se pasa en el túnel de vestuarios, dentro del campo hay veces que también lo hacen.
No, que les está dando un consejo, no es una prohibición.
No, claro, solo faltaba.
Cada uno lo ve de una manera. Los que lo ven de una manera diferente son los tuiteros, los oyentes de este programa, porque ¿qué preguntamos en arroba Deportes Cope? Santi Duque.
Sobre la comparecencia de Laporta en el día de hoy, una de las frases que ha destacado el presidente es que estamos más fuertes que nunca. Preguntamos si es realista el discurso o exagerado. El 80% de los cooperantes creen que es exagerado, por el 20% creen que es un discurso realista.
Muy bien, de esta y otras cosas hablamos ya en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Soy Pilar García Muñiz y estás escuchando La Tarde de COPE. Y te voy a pedir que en estos próximos minutos te pongas en la siguiente situación. Ocurría cerca de las 8 de la mañana en la estación de ferrocarril de Valencia. Los padres de Sofía, una bebé de solamente 5 meses, iban a coger un tren dirección a Gandía. Faltaba muy poquito para que saliese ese tren y bajaron rápidamente al andén. Cogieron el carrito en el que se encontraba Sofía, lo subieron al vagón, pero antes de que ellos también pudieran subir, las puertas se cierran de golpe. No me puedo imaginar el horror que pasaron esos padres. Imagínate, tú, bebé, se queda en ese carrito dentro del vagón y tú te quedas fuera, te quedas en el andén. En la estación solo se escuchaban los gritos de la madre pidiendo que parasen como fuese ese vagón, ese tren, pero nada. El maquinista no se percató de que los padres aún no habían subido e inició la marcha. Afortunadamente, los pasajeros sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mónica, precisamente, era una de las viajeras.
Escuché las personas que estaban detrás de mí. Todos decían, el bebé, ¿ahora qué hacemos con el bebé? Cuando todos me levanté de la silla, fui a donde ellos, me acerqué y les pregunté qué era lo que había pasado. Ya ellos lo que me explican es eso, que han subido el carrito del bebé, la bebé queda allí dentro, las puertas se cierran y los padres no alcanzan a subir al tren.
Varios pasajeros buscaron en el carrito de la bebé algún tipo de documentación, algún dato, un teléfono al que poder llamar para contarles a esos padres que la niña, que la pequeñina se encontraba bien, que estaba con ellos, pero ni rastro. Afortunadamente, Mónica reaccionó de manera rápida, cogió su teléfono y llamó a emergencias.
Sí, mi reacción fue inmediata porque pues la gente allí no sabía qué hacer, o sea, todos estaban muy asustados. Pero pues yo reaccioné de inmediato, les dije, no, vamos a tener calma, nos saqué mi móvil, inmediatamente marqué el 112, me comuniqué con los del 112, les expliqué la situación, lo que estaba sucediendo, y nada, les dije que yo me haría cargo del bebé hasta el momento en el que pudieran localizar a sus padres.
Mónica se encargó personalmente de jugar con la pequeña y distraerla para que ni notase la ausencia de sus padres. Fueron un poco más de 7 minutos. Tú lo piensas y dices, bueno, 7 minutos no es tanto, pero te aseguro que un tiempo es un tiempo que se hizo larguísimo para esos padres que vivían angustiosamente toda esta situación. Pues fueron poquito más de 7 minutos hasta que el tren llegó a la primera parada, 7 minutos en los que Sofía, la bebé, afortunadamente no se enteró de nada. Cuando llegaron a la siguiente estación, Mónica cogió el carrito con Sofía dentro y bajaron al andén.
Me bajé en la parada de Alfafar. Cuando llegué allí, pues ya habían unos policías esperándome, unos 6 policías tal vez esperándome. También un funcionario de un trabajador de la Renfe, y nada, me quedé con la bebé hasta el momento en que ya supe que habían localizado a sus padres y hasta que ellos llegaran.
Ya se fue Mónica, esperó a que Sofía se reencontrase con sus padres. Dice que si no, no se quedaba tranquila. Media hora después, Sofía estaba ya, afortunadamente, con sus papás, y el rostro de estos lo decía absolutamente todo. No había palabras suficientes de agradecimiento para esta pasajera, para Mónica, que consiguió que terminara bien el momento más angustioso de sus vidas. La verdad que en un mundo rodeado de malas noticias, encontrar una historia cargada de ternura, como esta también, que acabamos de contar, y de esperanza, se alza como un faro en las tinieblas. Y hoy esa historia nos la trae mi compañera Beatriz Pérez Otín. Beatriz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vaya historia.
Bueno, todavía estoy sobrecogida con la historia que has contado de Mónica y el bebé.
Bueno, tú eres madre. Si es verdad que tu niña ya no va en un carrito, tampoco mi hijo, ¿no? Wow. Pero ponte en el lugar de esos padres.
7 minutos que pueden ser 7 vidas, las que pierdas.
Totalmente. ¿Qué te quedas dentro del vagón? El tren se pone en marcha y tu bebé en el carrito fuera.
Bueno, no me lo puedo ni imaginar. Un día podemos hablar de aquella vez que se te perdió el niño y lo que se pasa.
Madre mía, esos minutos que como dices, se hacen largos, largos, largos. Y son de las situaciones más estresantes que pueden atravesar unos papás.
Pero fíjate, yo hoy te traigo también otra historia cargada de esperanza. Andaba buscando buenas historias relacionadas con cartas, con misivas, con el papel de lo que es escribir de puño y letra unas cartas. Una mujer que se llama Esther Morente y que es guionista y directora de cine, cuando de repente se topó con la historia de un profesor muy especial, un profesor canadiense llamado Bruce Farrer.
Los estudiantes tenían un mes para escribir una carta. Quería que mostraran qué tipo de adolescente eran y cómo se imaginaban a ellos como adultos dentro de 20 años.
Wow. Este hombre, Bruce Farrer, es hoy un profesor jubilado, pero durante sus 47 años de vida activa se dedicó a dar clases de historia e inglés a alumnos adolescentes.
Y en ese tiempo, en esos casi 50 años, entre las muchas tareas que les mandaba hacer a sus alumnos, destacó una que ha tenido un impacto brutal en sus alumnos, precisamente escribir una carta a su yo del futuro a 20 años vista. Tenía que ocupar 10 páginas. Madre mía, lo que tienes que dedicar. Tenían un mes y versar sobre cómo se imaginaban dentro de 20 años.
¡Qué bueno! ¡Qué ejercicio más bonito, ¿no? ¡Qué difícil también! Porque fíjate la extensión de la carta que les estaba pidiendo. 10 páginas, ni más ni menos. Y ponte a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Soy optimista? ¿Soy un poquito más negativo? ¿Genero muchas expectativas? ¿Cómo escribo esa carta?
Y en una edad complicada, que es la adolescencia.
Que no sabes muchas veces ni cómo te vas a levantar, con qué humor te vas a levantar por la mañana. Ponte a pensar en 10 años vista cuando no sabes ni lo que vas a estudiar muchas veces si llegas a la universidad o no, ¿no?
Cierto es. Lo bueno de este profesor es que el hombre era perseverante y así promoción tras promoción y durante 47 años reunió casi 1,000 cartas que minuciosamente ha ido devolviendo a cada uno de esos alumnos. Bueno, digo yo que no sé si habrá encontrado a todos, a la gran mayoría. Imagínate qué trabajo, Pilar, de detective.
Totalmente. Casi, casi como el que ha realizado la directora de cine y documentalista Esther Morente para contactar con este profesor canadiense y con muchísimos de sus alumnos. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar hoy compartiendo con vosotras,
¿no? Oye, esta historia, que es como, bueno, de cuento, de película, es que es una historia real. Esa es la primera sensación que tuviste, ¿no? Al toparte con ella en un periódico canadiense.
Exacto. Parece, o sea, yo estaba, como habéis comentado, ¿no? Estaba investigando sobre las cartas de correos que no llegan a sus destinatarios y quería ver qué historias había detrás. Y buscando en el buscador cartas, correspondencias, me aparece un artículo de Bruce Farrer en un periódico canadiense donde explica su labor. Y yo nada más leerlo tuve la sensación, esta historia la tengo que contar. O sea, me pareció una historia muy potente, muy genuina, y a la vez tuve la sensación de que parecía un cuento. Entonces, como creadora, no me imaginaba contarlo de otra forma que no fuera como un cuento, ¿no? Y bueno, le busqué su contacto y solo me aparecía uno de Facebook y dije, madre mía, este hombre de 75 años, no creo que me conteste, pero voy a intentarlo. Y le escribí, me contestó a los 10 minutos y a raíz de ahí pues fueron 5 años de conversaciones con él, con los alumnos.
Fíjate, en 10 minutos te contestó, bueno, esto ya yo creo que pintaba muy bien desde el inicio, ¿no?
Sí, sí, es un hombre, la verdad, como se ve en el documental, es un hombre apasionado, comprometido, entregado, vital, y para él el poder de la palabra, que decía que era una de las lecciones que quería transmitir, el valor de la palabra, ¿no? Cuando uno se compromete a algo, tiene que hacerlo sí o sí, no hay más opción, me decía tal cual esas palabras. Eso y muchas más lecciones, ¿no?, que les dieron a los alumnos, porque ellos mismos, aquí se revierten los roles, el propio alumno se convierte en profesor y él mismo es el que se da lecciones de vida, ¿no?
Qué bueno, porque bonito. Además tiene la oportunidad de comprobarlo 20 años después, ¿no? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Decías que no es un documental que nos invita a que nuestros sueños de adolescentes se hagan realidad, ni tampoco a ver si los hemos cumplido. ¿Qué es lo que querías contar al público cuando decidiste y elegiste la historia del profesor Bruce Ferrer y sus alumnos?
Exacto, como dices, el documental no te dice que sigas los sueños de adolescente, eso sería como una lectura superflua, ¿no? Porque en la época de adolescencia es una época pues muy descentrada, generalmente muy egocéntrica. Lo que te está diciendo el documental es hacer un alto en el camino, cambiar el foco, porque estamos siempre con el foco muy fuera, mirar hacia adentro y conectarnos con nuestro corazón, ¿no? Y decidir en consecuencia en un futuro qué camino queremos tomar, bien sea coincide a lo mejor con el de adolescente o no. Para mí era muy importante cuando vi esta historia. Creo que la sociedad necesita historias inspiradoras, positivas, luminosas, como que te den un chute de energía, porque estaba cansada de tanto mensaje negativo, violento, basado en el miedo, ¿no? O sea, como seres humanos sabemos que podemos hacer las atrocidades más grandes del mundo. Uh-huh. Y podemos ser crueles, despiadados, egoístas, pero bueno, es que me veo en la obligación de recordar que también somos seres maravillosos, ¿no? Y somos bondadosos, ilimitados, poderosos y con una gran capacidad de amar.
Esther,
amor.
Estamos hablando de tu primer documental que recoge pues esta historia, como estamos diciendo, de cuento. Ha sido un trabajo de 5 años, mano a mano, con el profesor canadiense, que te ha abierto además las puertas a algunos de los alumnos que han recibido la carta.
You go to your mailbox and boom, back in 1983-84.
Hombres y mujeres que se han topado con su yo del pasado. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Cuéntanos de todos estos alumnos.
Pues imagínate que tú vas al buzón, lo abres y te ves una carta de tu yo adolescente, ¿no? Es como encontrarte con tu niño herido, ¿no? Entonces es una etapa pues muy vulnerable y ellos han sido muy valientes por compartir eso, porque esta carta era para uno mismo, ¿no? Y lo comparten con el mundo en este caso.
Pero ¿se abrían en canal estos chavales? Y recordamos que son adolescentes.
Claro, claro. Y ellos, claro, Bruce les dijo, escribe 10 páginas. Él no lo hizo al azar, como decís, 10 páginas por delante y por detrás, escritas a mano. Ahí no te puedes escaquear, porque en una página puedes un poco ir de puntillas, ¿no? Pero en 10 páginas te toca sí o sí mojarte. Entonces, sí, son cartas muy profundas, porque en muchas de ellas se muestra pues el sufrimiento, el adolescente que no se siente aceptado, que no se siente amado, el adolescente que sueña, el adolescente que también se divierte y está con sus amigos y le apetece pasárselo bien, la parte esta frívola, ¿no? que también hay, pero sobre todo vemos las heridas profundas que muchas veces nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces estamos dándole luz a eso y una cosa muy bonita, que una lección que extraen todos los alumnos es la autocompasión, ¿no? El ver a tu propio niño herido, el abrazarlo y decirle, bueno, estás transitando por esto, pero no pasa nada, todo va a ir bien, ¿no? Y esa es una lección que muchos sacan.
Bueno, cartas de todos estos... Sí, de todos estos alumnos...
Que deberíamos adaptarlos al día, a hoy en día también, como adultos, me refiero.
Totalmente. No, quería recoger algunas de las cartas, ¿no?, que escribieron esos alumnos seleccionados. En una, pues, se hablaba de bullying. Un bullying que estaba sufriendo uno de los estudiantes. Hablaban también de problemas de autoestima, ¿no? Normal, corresponden a esa edad también. Nos enseñan la falta de amor, de no ser suficiente. Uno quería ser también golfista, ¿no? Profesional, otro desarrollador de software. Alguno también quería casarse, lo tenía muy claro, y además lo consiguió, porque claro, son cartas que escriben con tantos años de diferencia. ¿Y cómo las escriben? ¿Con un tono optimista? ¿Piensan que el futuro para ellos va a ser generoso, va a ser bueno?
Pues yo creo que las escriben primero mostrando todo lo que sienten, y yo creo que el adolescente en ese momento no sabe lo que va a pasar, pero si acaso sí que es optimista, ¿no? quizá cuando conforme vamos creciendo en la vida vamos pisando más la tierra, ¿no? Y nos vamos anclando un poco más ahí. Pero es bonito ver cómo cada uno evoluciona y cómo hay uno, por ejemplo, Darren Pigan, que quería ser estrella de rock. Dice, menos mal que no he sido estrella de rock, si no me habría muerto. Me dice. Pero dice una reflexión muy bonita. Dice, ¿quién querría seguir la hoja de ruta de un niño de 14 años? Quiero decir, puede ser que a lo mejor ese niño de 14 años esté conectado con tu esencia más pura, ¿no? En ese momento, pero generalmente pues evolucionamos y la vida nos lleva por otros caminos, quizá.
Sí, pero yo creo que seguimos de alguna manera, si nos paramos a pensar, conectados con ese niño interior, y si no, deberíamos hacer siempre en algún momento ese ejercicio. Hay una cosa que a mí me gustaría que contases, y es que tú no has podido estar en la entrega de todas las cartas, pero sí hay una carta muy especial que es como el hilo vertebrador, ¿no?, que vas acompañando al maestro hasta que da con esa alumna. ¿No es así?
Bueno, eso es muy emocionante porque, claro, yo como guionista decía, vale, todas estas cartas son 13 alumnos en total, después de haber hecho una preselección por el propio Bruce, que me mandó unos testimonios, y yo de ahí les envié 40 preguntas a cada uno y hice una segunda preselección y me quedé con 13 alumnos, que eran los testimonios que más me llegaban al corazón y que entre todos formaban como un crisol de lo que podía definir más la adolescencia, para mostrar todos los lados, ¿no?, que esta etapa tiene. Entonces, bueno... En este panorama claro, yo pensaba, yo quiero que el espectador vea cómo se entrega una carta. Entonces Bruce tuvo un problema con una carta que no encontraba la dirección y entonces yo le comenté, Bruce, guarda esta carta, espérate a que vayamos a Canadá a rodarla, porque ahí la vamos a entregar en directo. Y efectivamente, la historia se vertebra con este héroe, por decirlo así, que llamamos el guardián de los recuerdos en este cuento.
¡Qué bonito!
¿No? Que inicia esta búsqueda, que puede ser casi como Indiana Jones cuando está buscando, porque es una búsqueda casi épica, ¿no? Para encontrar...
el arca perdida.
Sí. Para encontrar esta última alumna y ver esa reacción, que es tan bonita porque compartimos el final como si estuviéramos al lado de ella sentadas abriendo esa carta mientras se abre y ver ese momento tan íntimo, ¿no?
Bueno, pues este trabajo tan bonito lo ha llevado a cabo Esther, con la que estamos hablando a continuación, Esther Morente, que ha conseguido contactar con este profesor canadiense y con todos sus alumnos y abrir y conocer también el contenido de esas cartas. Pero fíjate, Esther, hemos encontrado una versión española de este método Farrer. Sí, desde hace años, Esther, hay unos campamentos que organiza la parroquia de Sarriá en Barcelona, donde los monitores les piden a los chavales, también adolescentes, que escriban una carta a su yo del futuro. Cartas como esta.
Querida Inés, esta carta no tiene otro objetivo que ver si todos los objetivos y las metas que te has marcado hoy en día, 11 de marzo de 2017, se han cumplido en la medida de lo posible. Mi mayor deseo es que hayas escogido una carrera que te guste, te llene y te motive. Este año ha sido un año duro por los cambios sufridos. Teníamos un plan, el cambio de expediente, y esta no pudo ser. Así que tomaste la decisión de dejar la carrera y centrarte en otras cosas. Así pues, espero que hayas aprovechado este tiempo, que lo hayas aprovechado
bueno,
para
pues
conocerte
esta carta
mejor.
A su yo del futuro la escribió Inés Lecuona cuando tenía 17 años y hoy esta joven Inés tiene 26. Inés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de la versión española de este documental que ha rodado otra de nuestras protagonistas, Esther, en Canadá. Pero bueno, realmente es prácticamente lo mismo, porque a ti también te pidieron que escribieses una carta a tu yo del futuro. Tenías entonces 17 años. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que, no sé si fue un profesor o una profesora, quién te pidió que escribieses esa carta a tu yo del futuro?
Sí, bueno, como has comentado antes, era a raíz de los campamentos de verano a los que iba. Entonces, es una carta que hicimos, creo que no fue en los campamentos, sino fue un fin de semana aleatorio en el año que nos dijeron, ahora vamos a escribir una carta a tu yo del futuro y algún día la recibiréis en casa. O sea, no nos dijeron, os la mandaremos dentro de un año o dos años... Fue como no sabíamos que la íbamos a recibir, entonces llega un momento que te olvidas de que has escrito esa carta, ¿no? Y luego cuando llega a casa y dices, ¿a mí quién me ha mandado cartas? Porque hoy en día nadie manda cartas. Y ves que, y ves que te las has mandado tú misma, dices, ostras, qué raro.
Te entrará un pálpito, ¿no? Diciendo, madre mía, sí, no me acordaba de esto.
Sí, sí. Y es en ese momento que te acuerdas y dices, ostras, la carta que escribí hace no sé cuánto. Y la verdad que eso es un sentimiento muy guay y muy heavy también.
Oye, ¿cómo recuerdas de ese momento de escribir la carta, Inés? No sé si fue algo que te tomaste muy en serio, concienzudamente, desde, yo pongo aquí cuatro tonterías y este ejercicio me lo quito del medio enseguida. No sé, ¿te lo tomaste en serio y no sé, le dedicaste su tiempo, su cuidado, su mimo, su esmero?
Sí. Sí que es verdad que hay veces que cuando te dicen estos ejercicios, si no estás como en el mood, digamos, reflexivo, muchas veces al principio dices, ostras, qué pereza, y ahora qué me digo yo dentro de X años, porque no tengo ni idea, ¿no? Y justo el momento en el que escribí la carta, la verdad que acababa de dejar la carrera, no sabía muy bien qué iba a hacer de mi vida, entonces me lo tomé bastante en serio en el hecho de decir, vamos a reflexionar de qué es, cómo estás ahora, y qué te gustaría, ¿no?, conseguir dentro de pues, un determinado tiempo. Y entonces sí que me lo tomé bastante en serio y la he releído hoy y bueno, bastante bien, la verdad. Un poco de todo, un poco de... sí que es verdad que hay veces que dices lo que hablaban del optimismo, que lo ves todo pues de manera muy, muy optimista, pero también... un toque de felicidad, porque dices, bueno, las cartas, los objetivos que tenía, a lo mejor quizás no los he cumplido todos, pero todo me ha llevado al día de hoy, ¿no? En su momento escribí la carta en una época que era como catastrófica, decir, ostras, he dejado la carrera, no sé qué voy a hacer, no sé qué carrera quiero volver a empezar, mi futuro era como súper incierto, y ahora con 26 años estoy más encarrilada, pues dices, mira, ves, ese momento que lo estabas pasando tan mal, pues ahora ya realmente no era tan, ¿no?, tan importante, ahora no era tan catastrófico como parecía.
Qué importante, que sabio el tiempo.
Guay, sí,
sí, sí,
guay.
Sí. El tiempo que pone a cada uno también en su sitio, dicen, ¿no? Y el tiempo que siempre es tan sabio, efectivamente. Volviendo con Esther, la directora del documental El Método Farrer y descubridora de este maestro tan particular. Esther, lo que pensamos muchos al conocer su historia es que ojalá hubiéramos tenido un profesor como él, ¿no? Y más en una época en la que no se documentaba la vida como ahora con las redes sociales, con los vídeos, con las fotografías.
Claro. Bueno, totalmente. Un inciso. La lección que se da Inés, se llama la chica,
sí,
¿no? La lección ha sido la misma, como no pasa nada, todo irá bien, todo. Luego el tiempo suaviza las cosas, ¿no? Que me ha hecho, que es al final lo que dicen los alumnos también. Claro, esta tarea, que como decís aquí, está en España, en algunos colegios sí que se hacía, pues de forma al entregarlo al principio de curso y terminarla a final de curso, tal. Lo que la hace épica en el caso de Bruce es que sean 47 años, como que coge otra envergadura, ¿no? Y lo que me dices de la pregunta, claro, no es lo mismo en una época, estamos hablando de una generación donde, por ejemplo, en mi generación, ¿cómo recuerdas cómo eras como niña? El que tenía suerte tenía una cámara de vídeo, pues teníamos algunas fotos y poco más, salvo que te escribieras en un diario o algo, entonces yo pagaría por abrir el buzón y ver esa carta, o sea, para mí sería, porque es lo que decía Inés, ¿no? Que te sirve como empuje, ¿no? Hay una de las estudiantes, de las alumnas, que justo estaba diagnosticada con, llevaba 15 años de enfermedad en su vida y recibió esta carta y al leerla se dio cuenta de todas las cosas en las que había fracasado, todo lo que no había llegado. Dice, pero al mismo tiempo me abrió un abanico de posibilidades donde me dio un empuje para salir adelante, ¿no? Entonces estas cartas al invitarte a volver a casa y a reconectar con realmente tu esencia, que pues invita a esa reflexión y sobre todo al pararnos, ¿no?, en el día a día donde tenemos el piloto automático y donde estamos con el foco pues puesto fuera, pues es necesario esa vuelta a casa y que
echar
cada uno
un poquito
se conecte con
el
lo que la
freno,
apasiona.
Efectivamente, en las prisas y en la rutina, en el día a día.
Exacto.
Estamos encantados de además... De poder recuperar en este documental el género epistolar, que yo creo que es algo que siempre merece la pena. Y estamos encantados con este documental que acabas de estrenar, ¿no, Esther? ¿Dónde lo podemos ver?
Sí, yo quería decir antes que nada que, bueno, que esto también es, ha sido gracias a la productora Sunrise Pictures, que es Ramiro, a la participación de Apunt y Air Canada, que ha hecho posible que esta aventura, que parecía loca desde un principio, ¿no? Pues ahora sea tangible. Ahora estamos en cines en toda España, se estrenó el viernes 30 y estamos en 21 salas de cine, así que animo a todo el mundo a que vea esta maravilla, porque de verdad que hay gente que al terminar me conmocionaba, estuve de coloquios este fin de semana en Madrid y había un hombre que al hacer la pregunta se puso a llorar y no podía, y notas ese cariño del público y cómo está llegando la historia, y hay gente que me dice, me voy a escribir una carta para dentro de 10, 20 años.
Entran ganas de recuperar rápidamente el boli y el papel. Pues Esther Morente, gracias por este documental tan, tan emocionante, e Inés, gracias también a ti por contarnos tu testimonio. Un placer charlar con las dos.
De nada.
Un placer, un beso.
Gracias a las dos. Y gracias también a ti, Bea Pérez Otín, por traernos esta historia en positivo, que es algo que queremos destacar.
Qué hermoso ese diálogo con el yo del pasado.
Hombre, el yo del pasado, que tiene tantas cosas que decirnos en el futuro. Bueno, que nos estamos preguntando también en esta tarde de martes, ¿qué has hecho con tus plantas este verano? A lo mejor te has marchado unos días y dices, mira, se las ha dejado a la familia, al vecino, al portero, que me las cuide un poquito. ¿Y cómo van los oyentes con esto de las plantas? ¿Tienen mano o no tienen mano, Rosa Rosado?
Bueno, a ver, Toñi se la lleva de vacaciones y se acaban los problemas.
Claro.
Sí, sí.
Hola, cuanto menos caso las hago, mejor están. No me preguntes por qué. Este año, esta Navidad pasada, me encontré una maceta que habían tirado de una pascuala, de una flor de pascua. Le quedaban tres palos nada más. Oh, me dio mucha pena, porque veía los palitos verdes y demás, y digo, bueno, pues venga, te subo a casa. Bueno, ha estado todo el invierno echando hojas, preciosa. Me vine aquí de vacaciones, me la traje. Aquí con la humedad se puso todavía mejor y tal. Volví a Madrid y se me ha puesto pocha, así que espero que se realice. Anime esta pobrecita mía. Solamente me traigo una, ¿eh? Las demás que se busquen
la
vida.
Sí, que la planta estaba mucho mejor de vacaciones que en casa.
Vaya, no. Yo me llevo el pájaro, pero las plantas ya me parece excesivo llevármelos al pueblo.
¿Qué te llevas al pájaro? Bueno, yo conozco a quien se lleva el hámster también, claro. ¿Dónde vas a dejar al bichito?
No, pues dejar un mes en la casa ahí.
Hombre,
solo.
Pero no muy habitual esto de llevarse las plantas. Bueno, ¿qué cómo se te da a ti esto de las plantas? ¿Tienen mano? ¿No tienen mano? ¿Se te secan? ¿Las tienes coloridas y alegres? Nos lo cuentas a través del 607-150602.
Are we human? Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos supuesto, importantes no necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay muchos cars, 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 hay muchos cars.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es bueno, esa pues compra yo... que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, ahí. A ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?